Muy buenas a todos y bienvenidos a Bad Señales & Co. Ya sabéis, el podcast apéndice de Bad Señales, donde damos cabida a los temas que no suelen tener espacio en nuestra programación habitual. Una semana más me encuentro con un invitado de excepción. Tenemos aquí a Martín García. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido.
Hola, buenas. Un placer estar aquí.
Para quien le suene su erótica y sensual voz, Martín ha compartido algunos programas con nosotros. El más reciente que yo recuerde ha sido la primera temporada de The Boys, donde estuvimos repasando un poco la serie y también el cómic de Garcenis. Pero no estoy solo, no vamos a ser dos. Va a ser el primer programa de Bad Señales & Co. en el que seamos tres contertulios. Y me acompaña Dani. ¿Cómo estás, tío?
Muy buenas, ¿qué tal? Yo ya te conozco, ¿eh? Ya os conozco a los dos.
Sí, a ti no te entrevistamos hoy. Has venido a acompañar y a hacerlos. Vas a ser el de las coletillas, el de los gags. Y bueno, también si se tercia lo de irnos enrollando entre los tres, yo creo que va a quedar algo interesante, ¿no? Entonces, exacto. La cuestión es que antes de que os presentemos a Martín y hablemos y que él hable un poco sobre por qué está aquí y a lo que se dedica, que yo creo que es súper interesante, el tema del programa de hoy es: ¿se puede hacer una buena peli basada en un videojuego? Y este año esta pregunta es súper importante porque en apenas 2 meses hemos tenido 2 adaptaciones a videojuego. La primera de ellas, Monster Hunter, que ya tuvo cabida en el programa, y Mortal Kombat, que ha sido muy reciente su aparición en el programa, aunque cuando estamos grabando esto no hemos visto Mortal Kombat ni hemos grabado el podcast de Mortal Kombat, así que es una especie de locura espaciotemporal. La magia de grabar antes. Pero bueno, yo creo que se podremos sacar cosas chulas, cosas interesantes, y ahora cuando conozcáis a Martín y él explique un poco de qué va esta vaina, entenderéis por qué está en este programa. Así que, Martín, si te parece, vamos a empezar con una entrevista de calentamiento, unas preguntillas para que la gente sepa de qué pie cojeas, cuáles son tus gustos y qué es un poco tu vocación también. Que en este caso está muy relacionada con el tema de hoy, que es cómo empezó tu pasión por los videojuegos, ¿no? Y si recuerdas alguno en concreto, algún momento en concreto que tu cabeza hiciese clic.
Pues a ver, llevo jugando a videojuegos creo que desde que tenía 4 o 5 años, y en concreto me acuerdo del primero al que jugué, que era una Game Boy, digamos, china, o de los chinos, por así decirlo, que solo tenía 2 juegos, que era Hundir Submarinos y el Pong. Ese fue mi primer contacto con los videojuegos. Y a raíz de eso, pues fue un boom impresionante. O sea, era algo que me aportaba diversión, entretenimiento, me evadía, era divertido, que era lo más importante. Y a medida que fueron sacando diferentes videoconsolas y videojuegos, vamos, yo llegué a un punto en el que el videojuego que salía, que me gustaba, me lo pillaba y a jugar. Así, tal cual.
Sí, es con los que conocemos a Martín, porque yo a Martín lo conozco desde hace un porrón de años. Sabemos que el secuestro y el intercambio de juegos es bastante habitual, porque él tenía más que yo. Y creo recordar una vez, si no voy mal, contrarréstamelo si no, que creo que una vez había un jefe que tenías atascado en el Final Fantasy X y te lo pasaste en mi casa. Pero no estoy muy seguro. Sí.
Creo que sí. Y si no recuerdo mal, creo que fue el arma Omega. Pues que había en el final, en ese Final Fantasy.
Pues sí. O sea que sí. Me sonaba. Pues continuando con esta ronda, ahora sí, esta es la pregunta puñetera. Que es: si puedes decirme tus 3 videojuegos favoritos.
Uf, es una pregunta extremadamente difícil. No, qué va. Los 3 videojuegos para mí, los que me han marcado y que a día de hoy me siguen marcando. Primero, el Final Fantasy VII, el The Legend of Zelda y Crash Bandicoot. Esos 3 son los que me marcaron la infancia Sobre todo, gracias, y sobre todo primero fue The Legend of Zelda, porque fue la primera vez que yo jugué a un juego en 3D. Yo pasé de 2D a 3D con ese juego. Era la primera vez eso que yo veía lo que yo estaba viendo en la Game Boy Color, que era, al fin y al cabo, o Game Boy Advance, juegos en 2D, ver una recreación de lo que era el entorno y el personaje que yo había jugado en 3D. En aquel momento era genial.
Puede que hayas tirado un poco de clásicos, ¿no? Yo creo que has tirado un poquito así del saco de lo que suele gustarnos. Sí, sí, sí. Yo creía que te mojarías un poco y dirías algo en plan, pues mi juego favorito es un juego indie al que le dediqué 700 horas y... ¡El Candy Crush!
No, en este aspecto, sobre todo son esos tres, porque a mí en concreto la fantasía siempre me ha gustado. Y esos tres juegos abarcan mucho, sobre todo los dos primeros. Te meten en un mundo que es totalmente fantasíaco, con una historia heroica, con un... con un argumento que muchas veces es simplón, y me mola mucho. O sea, te da, sobre todo son unas sagas que donde puedes ver mejor cómo aplica el artista la imaginación y la traslada a una imagen. Algo que dices, porque son juegos donde básicamente es donde normalmente sueles impresionarte. Porque es eso, es imaginación pura y dura. Es verdad que mucha gente al mismo tiempo jugó mucho a estos juegos, porque ya te digo, fueron los primeros que... fueron los primeros que se mostraban en 3D. Entonces, en aquella época la industria del videojuego estaba despegando y claro, había prototipos en 3D de videojuegos, pero que no eran del otro mundo. Y sobre todo estos... fueron los que creo yo que marcaron a mucha gente, sobre todo de nuestra época.
Sí, yo quisiera hacer un apunte muy pequeño, pero creo que va a ser bastante interesante que si me dijesen también cuáles son mis juegos favoritos, hubiese dicho Final Fantasy seguro, pero quiero comentar que yo empecé con el 8. Yo el 7 tenía la edad para jugarlo, pero mis padres no querían que jugara ese juego porque era un juego muy violento en el cual matabas a tus padres con una katana. Recordemos que esto es información verídica, que esto pasó de verdad en su día. Acusaban a los videojuegos de generar violencia, así como Dragon Ball y otras series, todavía lo hacen. Y me parece curioso cómo antes jugábamos pues igual a un juego durante muchísimo tiempo y nos hemos vuelto consumidores, pues... consumidores muy necesarios de videojuegos, ¿no? Porque yo recuerdo que antes con un videojuego estaba un par de meses y me lo pasaba de puta madre, igual tenía un parón de descanso, y ahora voy juego tras juego, tras juego, tras juego, han generado una necesidad en mí que es necesaria, que es que la necesito y me gusta.
No sé si los videojuegos, al igual que otras cosas, son su objetivo principal es el de entretener. Ese es su objetivo principal. Evadir y entretener, porque es al fin y al cabo un tipo de diversión. Pero voy a contar una anécdota que relacionada con esto, que es divertida. Yo cuando he dicho al principio que la primera Game Boy que tuve fue una china, la siguiente que tuve fue la Game Boy en blanco y negro, que era blanca, que era un tochaco bastante grande.
La tocho, sí.
Que mis padres me regalaron. Pues bien, creo que fue por Navidades o por... no sé si fue Navidades o cumpleaños, pero cuando me la... no, fue Navidades. Cuando me la trajeron, que yo lo abrí todo ilusionado, a los 3 días o 4, ya no la tuve. Porque mis padres se la llevaron a donde la habían comprado, creo que era en el Corte Inglés, diciéndoles que, como se veía en blanco y negro, creían que estaba rota. O sea, literalmente fueron al servicio técnico a llevar la Game Boy diciendo, perdona, pero es que se ve en blanco y negro.
¿Qué puta mierda es esta?
¿Sabes? No, y el servicio técnico dijo, señora, la consola es así, se ve así, ¿sabes?
Claro. Pero mi televisor es en color, ¿por qué la consola es en blanco?
Y justo coincidía cuando salió la Game Boy Pocket. Entonces, claro. Yeah. Ellos me compraron luego la Game Boy Pocket, y porque básicamente les dijeron, señora, va a salir este nuevo modelo y se va a ver igual. O sea, no espere color, porque no lo va a ver.
Es que hasta que no salió la Game Boy Color, no hubo color en nuestros videojuegos de consola portátil, ¿no? Que yo recuerde.
No, O sea, antes los primeros videojuegos simplemente eran en blanco y negro y sobre todo eran a nivel de consola, no tenía.
¿La Neo Geo era anterior o posterior a la Game Boy Color? No me acuerdo, no es pues, anterior, sí, ¿no? Bastante, sí. Creo que estoy mezclando consolas. Sí. Había una de Sega que era en color también, que era tochísima. Mm. ¿Cómo se llamaba? ¿Genesis?
Yo la de Sega.
Estoy mezclando cosas. Bueno, los pollaviejas que nos estén escuchando, que se estén cagando en nosotros ahora mismo, que nos lo aclaren en comentarios, por favor. Bernie de Game Elch, si estás escuchando este programa, acláramelo, please. Que tú seguro que lo sabes. Pero bueno, vamos a continuar un poquito con la pregunta. En este caso vamos con la número 3, que sería, Martín, hablando de... Ahora que lo estaba conduciendo Dani de alguna manera, ¿no? De que ahora cada vez estamos consumiendo más y más juegos, quizá porque hay más oferta que antes, yo creo que es ese tema, ¿no? Y money, a pesar de que nos vamos a la mierda todos. Martín, ¿hay algún juego que tú revisites de vez en cuando, que hayan pasado 2 años y digas, pues voy a pasarme otra vez el Crash Bandicoot por 87 veces?
A ver, a día de hoy es verdad que ya no, casi no reviso nada. O sea, hace de hecho un tiempo que no reviso juegos, pero si tengo que ir hacia atrás, hay realmente, y no es por ser cansino, ¿vale? Pero es que hay el Final Fantasy VII, me lo he jugado varias veces, y el de Legend of Zelda, varios tipos, me los he jugado bastantes veces, o sea, rejugarlos, ¿vale? Sí. Crash Bandicoot, por ejemplo, creo que lo hice unas 2 veces, pero los Spider-Mans, por ejemplo, también me los he rejugado un par de veces, sobre todo los de la Play 1 y algunos de la Play 2. Lo que pasa que ya hay tantos que ya no me acuerdo de los títulos. Y así que me venga un poco mal a la cabeza, ¿cómo se llamaba este juego? Sí, 2 Batmans me rejugué, los de la saga Asylum, los 2 sí, primeros, sí. Esos me los rejugué porque me encantaron, la verdad. Y sí que esos, normalmente no soy mucho de rejugar juegos, es decir, me tiene que marcar mucho para querer volver a rejugarlo. Es como en las películas, te tiene que gustar mucho la película para volver a verla otra vez.
Yo era algo que quería mencionar, era algo que quería destacar, que creo que, así como estamos intentando vincular un poco el tema de videojuegos y películas, así como un videojuego es muy difícil que lo vuelvas a jugar en tu vida otra vez, y creo que a día de hoy es precisamente por lo que comentaba antes, porque hay tanta variedad de videojuegos, hay tantos videojuegos a los que quieres jugar, yo hay tantos videojuegos que tengo en Steam pendientes de jugar, que cuando ves la lista dices, es que si pierdo tiempo, y lo de perder tiempo muy entre comillas, porque jugar a videojuegos yo creo que nunca es perder tiempo, si pierdo tiempo rejugando algo que ya me he pasado, pierdo tiempo para hacer cosas nuevas. Y yo creo que es algo que nos pesa muchísimo y a día de hoy es muy difícil. Yo, como tú, soy un nostálgico, tengo unas ganas tremendas de volver a jugar a videojuegos de mi infancia, tipo Final Fantasy. El Final Fantasy VIII lo quisiera volver a jugar otra vez mínimo, porque era muy niño cuando me lo pasé y creo que un visionado con la edad que tengo ahora me iría muy bien. El Final Fantasy X me encantó, para mí está en el top 3 de videojuegos de mi historia. Y hay juegos como, por ejemplo, el Death Stranding, que fue una puta ida de olla, que me gustaría volverme a pasar. El God of War, el último God of War, lo voy a volver a jugar sí o sí cuando salga la nueva versión. Es decir, son juegos que tienes ganas de volver a jugar, pero es difícil. Pero a lo que venía relacionado todo esto, no es como una peli. Yo hay películas que he visto 10 veces y 15, y no lo considero perder el tiempo, porque son películas que o te marcan mucho, o te gustan mucho, pero creo que hay mucha más facilidad en volver a ver una peli que te dura 1 hora y media, 2, a pasarte un videojuego que son horas de diversión y entretenimiento y dedicarle tiempo.
Claro, esa es la principal diferencia entre un videojuego y una película. Es decir, una película tiene una duración muy, muy corta en comparación con un videojuego. Entonces, claro, te es mucho más fácil tener que ver volver a ver una película que volverte a jugar un videojuego. Porque si tardaste, yo qué sé, 20, 30 horas en pasarte un videojuego, volver otra vez a pasarte eso implica que obviamente vas a estar otras 20, 30 horas para pasarte ese juego. Entonces, ya te digo, para mí se da en muy contados casos el hecho de que quieras o tengas las ganas de revisar un videojuego porque tienes que dedicarle el mismo tiempo que le dedicaste en su día.
Exacto.
Efectivamente. Pues ahora sí, para la gente que no te conoce y ahora sí te va a conocer y va a entender por qué Martín está aquí, que es cómo describirías, cómo explicarías a lo que te dedicas, cuál es tu oficio, ¿no?
Vale. A ver, yo siempre digo lo mismo. Tengo dos explicaciones, una que es épica y fantástica y otra que es más realista, ¿vale? La épica y fantástica es la siguiente. Yo me encargo de construir mundos en 3D para videojuegos, en este caso. ¡Ja!
Casi nada, ¿eh?
La otra, bueno, y ahora sí, la versión realista. Mi rol en concreto, o sea, yo soy artista, en concreto trabajo en el departamento de arte para videojuegos, y mi rol actualmente es Environment and Prop Artist, que eso en castellano es artista de entornos y objetos, 3D, ¿vale? Para que nos entendamos. Y una cosa curiosa antes de empezar es que, por ejemplo, yo en mi contrato en este país, en España, el rol de, en el caso de los roles de videojuego, de los trabajos que hay en la industria de videojuegos, yo no puedo poner que soy Environment and Prop Artist. Mi rol, vamos a decir, que hay en este país es diseñador gráfico.
Ah.
Es lo más parecido que hay, vamos a decir, registrado. Entonces, claro, a diferencia de que si te vas a Estados Unidos o fuera de España en general, sí que están registrados estos roles y los contratos se pueden poner. Aquí en España, ¿no?
¿Podríamos decir que a la hora de tributar declaras en artistas y toreros o estás en
o estás en nómina?
Pero bueno, en general a lo que yo, o sea, mi profesión en general es muy guay, las cosas como son, pero tiene un gran pero, ¿vale? Lo que yo me dedico requiere muchas horas, requiere mucho trabajo, muchas veces es complejo, requiere mucho sacrificio y dedicación. Y sobre todo, y lo más importante, pasión. Uh-huh. Es un mundo, una industria que a día de hoy es altamente competitiva, básicamente porque se ha ido, va junto con lo que es la evolución de la tecnología, al fin y al cabo. A día de hoy, hay muchísimos, pero muchísimos más artistas que dedicándose en concreto a esto que lo que había hace 30 años. Entonces, es algo que ha ido creciendo con el paso del tiempo y eso hace que, si tú te quieres dedicar a esto, tengas que ser pues muy trabajador, que realmente te guste lo que estés haciendo y que sobre todo pues sacrifiques y le eches horas. Entonces es una profesión que está chula por una parte, pero por otra es también a veces dura, la verdad.
¿Hay facilidades aquí para hacer lo que estás haciendo tú? Que es algo que yo me he preguntado muchas veces, si es difícil acceder después en el mundo en el que estás, o todo lo contrario, es bastante fácil encontrar un equipo o alguien que te soporte.
A día de hoy, lo más difícil que hay es entrar a trabajar en esta industria. Eso es lo más difícil, porque hay una cosa que a mí personalmente no me gusta. Hay diferentes estudios, ¿de acuerdo? O sea, hay másteres, hay grados, etcétera. Poco a poco, a lo largo de los años, han ido introduciendo lo que son los estudios de los videojuegos como un estudio más, al igual que el resto que hay. Pero yo, por ejemplo, cuando empecé, como sabéis, soy de Mallorca y cuando yo empecé a estudiar no existía en Mallorca, vamos a decir, unos estudios que fueran sobre videojuegos o de videojuegos. Entonces, yo tuve que estudiar algo diferente hasta que empezaron a añadir estos estudios, ¿vale? ¿Cuál es el problema que veo a día de hoy? Que cuando tú quieres aprender o quieres trabajar en la industria del videojuego, muchas escuelas o universidades se centran en crear desarrolladores. Es decir, te enseñan a crear un videojuego. pero no te enseñan a trabajar en un videojuego. Tú cuando terminas los estudios, eres un estudiante que acaba de terminar unos estudios. No tienes el conocimiento necesario como para poder emprenderte a crear un videojuego o crear una empresa para crear un videojuego. No tienes esos conocimientos aún. Necesitas un bagaje por detrás. Y eso se consigue con la experiencia, trabajando en diferentes proyectos, encontrándote problemas, etcétera. Por eso, una de las cosas que al menos sí que en ciertos lugares sí que acentúan es el hecho de que te tengas que hacer un buen portfolio, que es una muestra de todos los trabajos que tú sabes hacer, porque es literalmente lo primero que van a ver en cualquier empresa que tú quieras trabajar o quieras, o si tú quieres empezar a trabajar en la industria, es lo primero que van a ver. Y es un poco relacionado con lo que decía antes, que enseña más el hecho de desarrollar un videojuego y no se centran tanto en potenciar precisamente esas habilidades o portfolios para esos futuros artistas que les permitan entrar a trabajar más fácilmente. Una vez que tú estás dentro, es más fácil moverte de una empresa a otra, porque tú ya tienes el bagaje por detrás de que estás trabajando para X empresa. Entonces, eso ya se convierte en el principio de tu carrera profesional. Y que básicamente, para ir mejorando, pues es eso, con el paso del tiempo. ¿Es fácil? No es fácil entrar a trabajar.
Es imposible también.
No es imposible, pero sí que es muy difícil, sí. Porque hay mucha competencia.
Sí. Sí, está la cosa muy mala. Así que, pero igualmente, Martín, nuestro aquí invitado, está actualmente, creo que estás trabajando en Elite 3D, si no voy mal, en Valencia. Y lo que yo sé, lo más reciente que has podido hacer es en Hitman 3, que ha salido muy recientemente, así que hay caché, hay nivel aquí, porque otra cosa no, pero Hitman es especialmente conocido y creo que además le está yendo bastante bien, no sé, yo creo que eso además creo que lo podemos vincular con la pregunta final de este calentamiento, a ver si igual me dices que no, pero yo qué sé, que sería algún proyecto, algún trabajo ya sea reciente o más antiguo en el que tú estés especialmente orgulloso, ¿no? Que quieras mostrar a nuestros oyentes aquí en plan, esto lo hice yo, esto es mío.
Lo más orgulloso que estoy es esto último, sobre todo de Hitman. También participé en el Call of Duty, en el último, pero trabajé bastante más en el Hitman 3. Entonces, es un juego que al menos artísticamente estoy bastante orgulloso de él, porque nosotros, por ejemplo, trabajamos en un par de niveles. Yo en concreto trabajé en Dubái y en Inglaterra. Y la gracia era que, o sea, al principio no teníamos casi nada y luego posteriormente pues vas trabajando, también estás en contacto con el cliente y ya tirando hacia el final pues vas viendo cómo va quedando todo y eso pues te anima, no solo te anima sino que te da más motivación. Entonces, como también le pusimos bastante cariño, pues eso se ve reflejado al fin y al cabo cuando trabajas en el apartado artístico de un videojuego. Siempre que le inventas cariño a las cosas, se nota. O sea, eso siempre. Y el Hitman 3 es uno de los videojuegos en los que estoy más orgulloso, la verdad. Hay más en los que también he trabajado, lo que pasa que, por desgracia, no estoy autorizado a poder decirlo. Una cosa que no he dicho es que, claro, yo trabajo en Elite 3D, pero Elite 3D es una empresa de terceros. Nosotros hacemos arte para videojuegos. Pero, claro, muchas veces implica que tenemos que trabajar en videojuegos que aún no han visto la luz o que la gente, los jugadores, no saben que ni siquiera existe. Y entonces, claro, no podemos ir por ahí diciendo, mira, estoy trabajando en el Spider-Man 5 o mierdas de esas. No se puede, porque entonces es una putada para la empresa, al fin y al cabo. Pero bueno, posteriormente sí que podré decir cosas, pero de momento, pues, a día de hoy, el Hitman 3 es el que más contento estoy.
Sí, este es los llamados acuerdos de confidencialidad, ¿no? Que tienen en algunas también empresas de videojuegos, en cine también pasa. Yo he tenido que firmar alguno también para algún proyecto, y es el pan de cada día. Luego ya hay, a lo mejor cuando estás borracho en una fiesta, cuando hacían fiestas, ¿no? Ahora ya no se puede, pero igual se lo dices, no se lo digas a nadie, pero poco más, sí. Esto recuerden Hitman 3, las famosas cortinas de Martín, que estuvimos haciendo. Estuvimos de cachondeo un tiempo.
Es que fue muy gracioso porque estábamos viendo una conferencia de PlayStation, que era cuando anunciaban el Hitman 3, y yo dije, ya verdad, yo he hecho las cortinas, y es verdad, y además salieron en primer plano en un cierto momento, y claro, ahí ya directamente pues me convertí en el artista de las cortinas, básicamente. Sí. Pero también en Inglaterra, por ejemplo, también me encargué del interior de la mansión, sobre todo también trabajé, por ejemplo, en la habitación de la villana, que tenía una cúpula inmensa de madera, que la cúpula la hice entera, básicamente, y también trabajé en el jardín, en concreto en el invernadero, que también estuve trabajando. Realmente al final, como éramos un equipo pequeño, tocamos, vamos a decir, un poco de todo, pero en ciertas zonas, pues, bueno, nos dividimos un poco ciertas zonas, entonces, claro, yo estuve trabajando sobre todo en esas que le metí caña.
Pues sí, pues ya ahora sabéis, cuando juguéis al Hitman 3, os lo encontraréis a el toque Martín en varios sitios.
Sí, que nada. Martín, quiero hacerte una pregunta, igual te meto en un compromiso, espero que no. Pero, ¿se te ha escapado en algún momento de tu vida algún comentario de algún trabajo que estés haciendo y que no puedas mencionar? ¿O es meterte en un marrón?
¿Viene la policía de los acuerdos de confidencialidad?
Personalmente no. Yo soy bastante precavido con esto, porque entiendo que cuando estás trabajando para empresas que son, bueno, que son triple A, básicamente, entonces quieres mantener tu trabajo, obviamente. Entonces, yo es que cuando trabajo me pongo modo serio, y estas cosas, hasta que yo no tengo permiso o luz verde, pues realmente no las digo ni nada por el estilo. Hay que ser bastante precavido con esto, porque he vivido, compañero mío, o sea, no de mí, sino de compañeros que a lo mejor, por ejemplo, sí que le han cagado a la hora de publicar cosas que no deberían publicar, o cosas por el estilo. Pero sí que hay una cosa que quiero decir para terminar, que es un sueño que yo he cumplido, y lo he cumplido recientemente, bueno, hace un par de meses, que era, yo siempre había tenido el sueño de ir a una tienda game, ponerme al lado de alguien y decirle, compra ese juego, ¿vale? Porque ese juego he participado yo, ¿sabes? Pero compra.
Hacer un Stan Lee en toda regla, ¿eh?
Eso lo hice hace creo que dos meses, fueron dos meses o dos meses y medio, o sea, seguro que fue uno de los días más felices de mi vida, porque siempre había querido ir a la típica tienda game y ver los proyectos en los que tú has trabajado, verlos en físico y decir, hostia, mira, yo he trabajado en este. Y es verdad que me puse al lado de un señor que estaba mirando juegos para su hijo. Y yo, o sea, me salió del alma, ¿vale? Pero es que me puse al lado suyo y le señalé. Creo que le señalé el color y le dije, señor, compre ese. Hágame caso, compre ese. Ese es.
Y si es más mejor.
He trabajado en él.
Exacto. Yo esta sensación la entiendo, porque yo lo he hecho indirectamente en algunas veces cuando trabajando en proyectos de audiovisual y tal. Cuando sacamos Los Inocentes, que fue la película, una película de una práctica de dirección que llegó al Festival de Sitges y no sé qué, y al final se acabó editando en DVD. Hay una tienda en Barcelona que se llama El 79, que suelen poner películas muy baratas y tal. Es casi como un lugar de peregrinaje para los que coleccionamos películas. Y cuando estaba Los Inocentes allí, en la mesa de novedades a 2 euros, dije, ya está, ya he llegado. Aquí está donde tenía que estar. Que además que no es 100% editada por mí, hay un par de escenas, que solo hay dos escenas que son mías porque era un proyecto coral, pero me hizo gracia y me hizo mucha ilusión, y cuando lo pusieron en el Netflix americano, lo mismo, captura de pantalla para Twitter, o sea, cosas que yo comparto con Martín que hacen mucha ilusión.
De hecho, hay una última cosa que es muy graciosa con el caso de Hitman 3. Cuando salió el Hitman 3, mis padres me dijeron, ¿sabes qué? Te lo vamos a comprar porque es eso, es como un trofeo tuyo, ¿no? Y además lo vamos a poner ahí dentro de un marco. Y yo, mamá, es un videojuego. ¿Cómo vas a meter la caja con el juego dentro de un marco?
Una vitrina, ¿eh?
No, ya, pero es que me dijo literalmente un marco, sí. Marco de cuadro. Y digo, pero mamá, ¿qué es? ¿Y si yo quiero jugar, qué hago? O sea, lo quito del marco, ¿cómo va esto? Que no se puede.
¿No te dan copias gratis?
Y sí, sujeto rey. Sí.
Genial. Pues ahora sí, yo creo que una vez hemos podido conocerte, que los demás te conozcan también. Nosotros ya te conocemos de sobra, pero los demás igual no tanto. Vamos ahora sí a entrar dentro de lo que es el tema, que recordemos que es, ¿se puede hacer una buena peli basada en un videojuego? No, ¿y por qué? Me estoy adelantando, a lo mejor nos estamos dando cuenta de que sí, quién sabe. Así que, más que nada, para ya lo hemos hablado un poquito antes, pero quizá lo podamos concretar un poco más, ¿no? Que es que los videojuegos y las películas son entretenimientos distintos. Entonces, Martín, me gustaría que tú pudieses, enumerar de alguna manera las diferencias principales entre un videojuego y una peli. Porque eso creo que nos ayudará a desarrollar lo que viene después.
Vale, principalmente, mejor dicho, las películas y los videojuegos tienen muchísimas similitudes, pero yo considero y creo que hay una principal diferencia, que es la interacción. Es la principal diferencia que te puedes encontrar entre una película y un videojuego. En una película, al fin y al cabo, la única mecánica que tú ejerces es ir a una sala, a un cine, por ejemplo, y ver una sucesión de fotogramas. Eso es lo único que tú haces, al fin y al cabo, durante 2 horas. No tienes un control. Tú no puedes decir por dónde quieres que vaya el personaje, o no puedes avisarle o decirle que no vaya por ahí o lo que sea. Tú lo único que ves es lo que ya se ha hecho. Y en base a eso, pues te puede gustar o no. En cambio, en un videojuego sí que tienes una mayor interacción. Sí que puedes controlar lo que es el personaje, puedes indicarle por dónde ir, puedes tomar decisiones por ese personaje. Al mismo tiempo, es verdad que, igual que en una película, todo esto se basa en un guión. Pero en un videojuego, te dan la sensación de que tú tienes una especie de poder de control en lo que es la historia de esas personas o esa persona. Y en cambio, en una película, pues no tienes ninguna especie de poder, simplemente lo ves y ya está. Yo diría que esa es la principal diferencia, más que nada. Porque luego ya hay otras, como por ejemplo, que sobre todo ya sería, el videojuego es más tecnológico, entre comillas, que lo que es la película. Es decir, tiene más variaciones donde tú puedes verlo que una película. Una película, y sobre todo me refiero al tema de videoconsolas. No son una, es decir, se ha generado un hardware específico para lo que vendría a ser los videojuegos, en cambio para las películas no. Para las películas con una pantalla te basta. Al fin y al cabo. Yo diría que esas son las dos principales diferencias.
Sí. Sí, lo de la interactividad es muy importante porque puedes hacer la comida mientras ves una peli, pero no puedes hacer la comida mientras juegas a la Play. Creo. Yo no lo he intentado. Efectivamente. Sí. Dani, no sé si tú ves alguna diferencia más importante entre las dos cosas también.
A pesar de lo que ha dicho, que yo creo que es fundamental, y el tema de la duración, que yo he comentado antes, que una peli obviamente es algo que tú disfrutas en un periodo de tiempo muy corto, y el videojuego obviamente requiere más tiempo. Iba a decir algo que puede parecer una estupidez, pero es la gente que participa en el proyecto de cada uno. Creo que por el estilo deben de tener más o menos el mismo número de gente, y me gustaría preguntarle a Martín si puede llegar a ser más la cantidad de gente que pueda participar en un videojuego como Hitman, en el que ha estado participando él, más gente para hacer un videojuego que para hacer una película. Yo creo que es algo también que desconocemos, la gente de a pie como yo.
En este caso depende. En el sentido de que realmente los juegos AAA es donde participa una cantidad de gente muy importante. Pero creo y considero que al final realmente el número de gente que participa es mucho mayor en una película que en un videojuego. Porque en un videojuego vamos a decir que toca varios aspectos, ¿vale? Pero a ver, es que claro, yo por ejemplo no me he puesto a nombrar o a numerar todas y cada una de las personas o los o que aparecen en los créditos de un videojuego o película, pero sí que es verdad que te puede dar una, a veces una similitud entre los créditos que puedes ver de una película a los que puedes ver en un videojuego. La diferencia es que para que tú veas una similitud de gente que ha trabajado en un videojuego respecto a una película, tiene que ser un videojuego triple A, porque es donde más se financia, donde más dinero ponen para realizar ese videojuego.
Claro, es que me refería a esto porque yo me he fijado en algunos créditos cuando te pasas un videojuego, pues así como acabas una película, ves los créditos y me ha llamado la atención que son excesivamente largos, porque claro, hay una cantidad de gente trabajando en un videojuego que es que no te paras a pensar en coño, es que es verdad que están los dobladores, está la gente que trabaja para pues lo que haces tú, por ejemplo, estudios que subcontratan o contratan para hacer el tema decorados, diseños y demás, pero es que es una cantidad de gente bestial que después dices, coño, es que me parece hasta barato pagar 50 o 60 euros por un juego en el que ha participado tantísima gente, un proyecto tan largo, ¿no? Tan extenso.
Tienes, o sea, es que aparecen muchísimos, aparecen todas las ramas, ves a los diseñadores, ves a los productores, a los artistas, luego también suelen hacer una división entre diferentes departamentos en el caso de arte. Igual también te aparece el apartado de los testers, de los dobladores, de los traductores también, apartados de sonido también, marketing. Es muy, muy, muy parecido a lo que tú podrías, o sea, a la cantidad de gente que tú puedes ver en los créditos de una película.
Sí, yo creo que es un poco lo que estábamos comentando ahora, que depende también un poco de los presupuestos, ¿no? Entonces, si es, como está diciendo Martín, un triple A, yo que sé, un Red Dead Redemption 2, estaríamos hablando de igual de un par de miles de empleados.
Sí.
Mil empleados, dos, y luego también, en el caso de las películas, tendríamos, si hablamos de un blockbuster donde hay bastantes efectos visuales, el departamento de efectos visuales son un porrón de técnicos pues ahí haciendo su trabajo, y los créditos pueden llegar a durar 10 minutos de créditos perfectamente. O sea, es que, yo creo que es lo que estamos diciendo. Depende un poco de los presupuestos. Si es una película pequeña, si es una película indie, pues igual es un equipo de 20 personas. Y hay videojuegos que los han hecho, por ejemplo, solo una persona, dos personas. El Undertale creo que era solo un tipo, me parece. O sea, es que ahí... Sí, es un tema de pasta, simplemente. Y en los dos ámbitos, creo yo. Pero ahora sí, ya que te tenemos aquí, Martín, como insider, ¿qué crees tú, qué consideras tú que es una buena adaptación de película basada en un videojuego? ¿Qué tiene que tener? Para que tú, como jugador y como desarrollador, tengas que decir, hostia, esto sí que lo han pillado, lo han entendido.
Pues básicamente que sean fiel al estilo artístico. Eso es lo más importante, al fin y al cabo. Hay bastantes películas. Hay que tener en cuenta una cosa en este aspecto. Aquí hay que diferenciar dos tipos. Una, las que son de actores reales, y otra, las que son de animación. Porque siempre hacen películas basadas en esas dos vertientes. ¿Qué pasa? Las películas, los videojuegos que son de estilo realista, obviamente se basan en la realidad, en lo que nos rodea. Por tanto, llevar eso al cine es bastante más sencillo que si tienes un videojuego estilizado, cartoon, y lo quieres o pretendes llevarlo a lo que es al cine, pero con actores reales. Entonces, esa es la principal diferencia. Bueno, mejor dicho, la principal diferencia es el tema del estilo artístico, que muchas veces, como la base o la referencia principal que tienen es un videojuego, que ya ha definido un estilo artístico y una visualización, a veces, o da la sensación, mejor dicho, que los que crean la película posteriormente o no siguen mucho de estilo artístico o ni siquiera saben qué es un videojuego. Las cosas como son. Voy a poner, por ejemplo, un ejemplo muy reciente, que es el Monster Hunter, por ejemplo, ¿vale? Que es la última que he visto. Monster Hunter tiene un estilo que no es realista. no es de estilo realista. Es decir, no es, por ejemplo, como un Uncharted. La saga Uncharted sí que es de estilo realista porque básicamente son humanos, ¿vale? En el caso del Monster Hunter, es estilizado. Tiene proporciones que son diferentes a las reales y obviamente no sigue eso, una vertiente que tú puedas ver en el mundo que te rodea. Aún así, hicieron una película sobre este videojuego. ¿Y qué pasa? Que tiraron de lo que yo considero que es un cliché, que es el hecho de meter a militares. Básicamente. Como en este caso el propio videojuego es una saga también, y de la nada, vamos a decir, han creado un mundo de fantasía, trasladar eso a lo que es una película de acción real, teniendo el estilo que tiene, es bastante complejo que les saliera exactamente igual que lo que era el videojuego. Por ejemplo, en ese videojuego, una de las características que tiene es el tamaño de sus armas. En los videojuegos esas armas son enormes. ¿Por qué? Porque te enfrentas a bichos que son mucho más grandes que tú. En cambio, en la película, las armas que llevan los actores, se nota que son falsas, que son pequeñas, que son... Tú no lo relacionas con Monster Hunter cuando lo estás viendo. De no ser por los bichos que aparecen, el Rátalos y el Diablos, y el Gatete, que es lo mejor de la película, el Gatete.
Sí, en eso estamos de acuerdo.
Si no llegas a relacionar esos iconos, por así decirlo, te hubiera costado entender que eso es una película de un videojuego.
Uh-huh.
Básicamente. Entonces, hay bastantes más referencias en cuanto a eso. En la parte oriental, por ejemplo, tenemos las películas que se llaman live action, que son basadas en películas de anime y manga. Bueno, perdón, basadas en manga, sobre todo. Entonces, hay un gran problema en este aspecto, que es el hecho de que si tú tienes cosas estilizadas y pretendes darles un realismo, tienes una alta probabilidad de que te salga mal. Porque todo lo que es estilizado se caracteriza por una deformidad que escapa a las leyes de la física de la realidad. Y si tú intentas trasladar eso con actores reales que hagan y que imiten lo mismo que se está viendo en esa animación, te va a quedar raro. Pongo un ejemplo, ¿vale? En los anime, por ejemplo, cuando una persona se sorprende, suele abrir la boca un cojón que dices, es imposible que la realidad eso se pueda hacer, y suele poner los ojos en órbita, ¿vale? Si eso lo hace una persona normal y corriente mientras está actuando, para empezar te va a parecer que le da un ictus, y segundo, que estará poseído, cosa que no es lo que tú quieres. O sea, quieres que la persona vea que está sorprendida, o que sienta que esa persona está sorprendida. Pues eso, más o menos, bueno, ese es, de hecho, es uno de los grandes problemas que tiene a la hora de trasladar lo que son videojuegos a lo que son películas.
Uh-huh.
Tienes eso. Es más fácil trasladar una que es de estilo realista que una de estilo más estilizada o cartoonera. Pero sobre todo basarse en lo que es, sobre todo lo más importante es que se basen en el estilo artístico. Una película que sí lo ha conseguido, a mi modo de ver, Silent Hill. Silent Hill es una película que consiguió mantener el estilo artístico y visual que era el juego. Había un gran contraste entre lo que era, vamos a decir, el mundo real y el mundo infernal. Y también consiguieron hacer una gran caracterización con los bichos y con los monstruos que había en esa película. Porque era como si tuvieras el videojuego, como si vieras una extensión de lo que es ese videojuego, pero en la realidad. Porque claro, uh-huh, los personajes y demás son humanos al fin y al cabo, no son elfos o lo que sea. No, son humanos. Igual que, por ejemplo, con la saga de Resident Evil. Resident Evil, solo la 1, ¿eh? El resto no.
Y la 2.
Me gusta que acotes esa parte. Pero bueno,
la 2 sí. Es Nemesis y ya está.
Igual se podría aplicar también a la última adaptación que hubo de Tomb Raider, que puede estar mejor o peor, pero como Tomb Raider ahora, sí, bueno, y antes también iba hacia un estilo visual que tú dices más realista, salvo que algún que otro crea, alguna que otra criatura, nativos extraños y demás, está bastante cercana a la realidad. Pones a una tía atlética con un piolé y una coleta y dices, pues podría ser Lara Croft perfectamente.
Es que es por eso que es mucho más fácil adaptar una película de un videojuego que sea de, sobre todo que sea protagonizada o que haya humanos y que sea realista, que un, o sea, que va a ser una película en un videojuego que sea estilizado y fantasía pop. Es bastante más difícil.
Sí. O sea que tenemos cierta esperanza con la adaptación de Uncharted, en teoría.
En teoría debería ser fácil, entre comillas. O sea, fácil, y lo digo muy entre comillas, porque es eso, es como coger Indiana Jones, rejuvenecerlo 20 años y meterle mucho polvo.
Sí. Dani, quería algo, sí.
Me llama la atención porque has mencionado dos de las tres únicas películas que yo considero que han sido muy buenas adaptaciones de videojuegos a películas, que eran obviamente Resident Evil 1 y 2 y la de Silent Hill, que me parece que es espectacular. Y voy a mencionar una más, que igual no la has visto, igual no te acuerdas o igual a ti no te lo parece, pero yo creo que sí, que es World of Warcraft. Yo creo que es una adaptación muy buena.
Sí, cierto.
Para... Es verdad que llevó mucho tiempo, llevó mucho dinero, llevó mucho trabajo, pero creo que es una adaptación bastante buena para iniciarnos en el mundo del World of Warcraft, con lo extenso y vasto que es. Y es curioso lo difícil que está haciendo parecer la industria del cine adaptar a un videojuego, a una película decente, porque yo, sin ir muy lejos, Detective Pikachu, que es una película bastante reciente, o incluso la de Assassin's Creed, me parece que son dos bodrios. Es insultar una saga de videojuegos o una saga de... Si quieres hacer algo completamente distinto, si no vas a mantener ni siquiera la base de lo que estás haciendo, o vas a hacer un bodrio, pues igual deberías ahorrártelo. Sé que es muy complicado darnos lo que queremos a los espectadores, pero la base que ha dicho Martín, que es mínimo ser fiel a lo que vas a representar, cumple eso.
Yo creo que en el caso de... Es que mira, por ejemplo, en el caso de Detective Pikachu es el claro ejemplo de cuando digo que es un error, al menos para mí, el hecho de trasladar algo que es estilizado a caracterizarlo como algo realista. Tienen tendencia y siempre han tenido tendencia que si tienes que adaptar un animal o algo por el estilo a algo realista, añádele.
No estarás hablando de Sonic,
por ejemplo.
Yo creo que estaba hablando de Jigglypuff.
O de Pikachu, de Pikachu también.
En esa película, en Detective Pikachu, los Pokémon, a mi modo de ver, están mal hechos. ¿Por qué? Porque son cosas que son estilizadas y cartuneras, que tienen formas y tienen expresiones que huyen de lo que es la realidad. Entonces, claro, tú no puedes poner a personas reales con objetos o monstruos o personas, lo que sea, que no lo son, porque vas a generar un contraste que o tienes que trabajar muy bien la iluminación para que efectivamente no te dé la sensación de que estás viendo algo fake, o tienes que rediseñar una cosa que es cartunera para darle una caracterización realista. Y eso es muy difícil poder hacerlo. Es más fácil coger algo realista y caricaturizarlo que al revés. Por eso estás, por ejemplo, en el Pokémon, cuando yo vi los Pokémon era en plan, ¡ay, Dios, qué han hecho! Porque a todo le ponían pelo. Pero en cambio sacaron en Netflix, creo que fue en Netflix, la película de Pokémon 1 en 3D.
Ah, sí.
Y esa me encantó. ¿Por qué? Porque mantienen el mismo estilo. Básicamente es cartunero, pero lo han pasado de 2D a 3D. No han tenido que darle un real, no se han tenido que meter caracterizaciones realísticas, porque han partido de la base que es algo cartunero, algo ficticio ya de por sí, y no lo han acercado, metido dentro de lo que vendría a ser nuestro mundo real. Entonces, es básicamente eso. El World of Warcraft lo hicieron bien porque tienes eso, humanos, y luego tienes bestias místicas, bestias fantasíacas, monstruos. Tienes razas que parten de una base que, o sea, parten de una base humana, porque todas las razas que hay son humanizadas. Entonces, puedes, si a todo eso lo metes dentro de literalmente un mundo que ya es de fantasía, que no lo relacionas con nada a lo que vendría a ser la realidad, salvo los personajes, pues eso al final cuadra. Pero claro, es muy complejo al mismo tiempo. Entonces, sé que es verdad.
Sí.
Es un poco eso, a veces es un poco difícil de poder explicar esto, pero es que básicamente es eso, es el estilo artístico. Si sabes respetarlo en base a lo que tú tienes, entonces te saldrá una buena adaptación. Si no, tienes muchas probabilidades de que sea una mierda.
Porque ahora también hemos estado hablando de ejemplos como Silent Hill, hemos hablado también de Monster Hunter, que es de hace 2 días prácticamente, pero entre ambas hay un lapso de, o sea, Silent Hill es 2004, si no voy mal, 16 años más o menos, pero bueno, las adaptaciones de videojuegos se remontan, creo que la primera de ellas fue Super Mario Bros, si no voy mal, principios de los años 90, pero desde entonces hasta ahora, Martín, ¿tú crees que la cosa en cuanto a adaptaciones ha mejorado? ¿Estamos igual? ¿Hay picos? ¿O cómo crees que está la cosa?
Hay picos, porque la principal diferencia que ha habido durante estos años ha sido la tecnología. En la última década, la tecnología CGI, que sobre todo tuvo, vamos a decir, sus pequeños comienzos también en el cine, pero más en plan como un anuncio, no dentro de una película. El CGI fue una tecnología sobre todo se fue usando en los videojuegos. Y claro, al ver que tú podías generar entornos, modificar entornos, añadir elementos, hacer unas escenas de acción que te cagas y todo eso, sin necesidad de tener que gastarte mucha pasta, eso es un gran aliciente que el cine ha ido usando, sobre todo a lo largo de la última década. En vez de tener que crear escenarios, en vez de tener que decorarlos, en vez de tener que gastarte un pastizal en iluminaciones físicas con focos y todo eso. Si tú puedes realizar lo mismo en un ordenador y que quede de puta madre, pues obviamente te ahorras un montón de pasta, que eso pues lo puedes distribuir o gastar en otras cosas. Uh-huh. El CGI sí que es un aspecto muy importante que ha ayudado bastante, tanto a los videojuegos, pero también a las películas. Y sobre todo en esta última década, que es cuanto más boom ha habido. Porque si os fijáis, cada vez en los videojuegos son o tienden a ser mucho más realistas, como si fueran personas de verdad. Y claro, eso es algo que les sirve al mismo tiempo a la industria del cine, para poder mezclar con personas humanas reales y entornos, por ejemplo, que no lo sean. Hay muchos planos de películas donde literalmente solo están los protagonistas, los actores, y el resto que tienen a su alrededor es generado en 3D. Pero sí, está tan bien hecho que tú crees que ahí hay al menos, no sé, un trozo de algo o alguna sección de lo que vendría a ser un decorado. Pero no, realmente muchas veces, sobre todo cuando ves las escenas de cómo se hizo tal película o lo que sea, ves literalmente entornos vacíos, color verde, donde tú ves solo al prota. Y todo el resto pues está generado por ordenador. Eso se traduce en mucho ahorro en cuanto a lo que es pasta. Y eso ha servido tanto para los videojuegos como para las películas. Y algunas películas también se han basado o han tenido o han cogido referencias de escenas de acción o tratamiento de personajes de videojuegos. Porque es como que para ellos fue más fácil el hecho de coger una referencia ya de algo que se había creado, por así decirlo, y luego ya usar esa referencia pues para aplicarla en lo que es tu película. Si tú querías o tenías pensado en tu cabeza alguna escena de acción o algo por el estilo, hay a día de hoy muchos videojuegos que son de acción y que tienen escenas de la hostia y que te sirven y te pueden servir de hecho de referencia para realizar lo que vendría a ser eso, las escenas que tú quieras meter en tu película de acción, por ejemplo. Uh-huh. El CGI es lo más importante.
Sí. Sí, ¿no? Yo creo que también eso ha hecho que la que ha mencionado antes Dani, ¿no? Que es Warcraft, El Origen, película que ya hemos hablado más de una vez sobre ella, salió en el podcast de Monster Hunter, ya le dedicamos un podcast hace unos años, que es, yo creo que el tema del CGI también ha tenido mucho que ver, porque el tema de los orcos, al tener una fisionomía, como bien dices tú, tampoco realista, tampoco humana, el poder hacerlos 100% en CGI con motion capture también ayuda mucho a que la estética del juego esté más o menos respetada. No es idéntico tampoco, pero bueno, eso también se refleja en el diseño de producción con las armaduras, por ejemplo, de los humanos y el vestuario y parte de la localización, ¿no? Entonces, esto también tiene mucho sentido, ¿no? Esto que comentas. La cosa es que cuando se adapta un videojuego a una película, que a veces parece que no ha habido comunicación entre los dos departamentos, o no sé si lo sé, si me lo puedes responder, ¿qué papel crees que juegan las desarrolladoras cuando se adapta un videojuego a una película? Si intervienen o intervienen, los estudios quieren que intervengan o no.
Hombre, para empezar, si una productora viene a hacer una película de mi videojuego, para empezar, yo tengo bastante poder y potestad en cuanto a lo que vendría a ser el desarrollo de lo que es la película. Porque para empezar estás viniendo, por ejemplo, desde fuera, queriendo hacer una película de un videojuego que ha hecho mi empresa. Entonces, claro, yo entiendo que por una parte, aparte tiene que haber mucha comunicación, pero sobre todo tiene que haber, vamos a decir, una decisión unánime a la hora de realizar ese proyecto, manteniendo lo que es el estilo artístico fiel del producto que tú has creado. Porque al fin y al cabo, una película basada en un videojuego no deja de ser también una herramienta de marketing para la propia empresa. Gracias a esa película basada, por ejemplo, en World of Warcraft, gracias a la última película, única que han sacado de World of Warcraft, pues eso les da al mismo tiempo más publicidad. Les da, y es un elemento positivo para ellos, porque eso implica que, de hecho, se demostró que con la película, cuando salió y posteriormente, el número de usuarios que jugaban al World of Warcraft se incrementó. Entonces, es una relación, diría yo, de cubrir necesidades por parte de una y por otra. Es decir, hay una que tiene que cortar el pastel, y que en este caso entiendo yo que es la que pone más pasta. Y eso puede ser. En el caso de Blizzard, es una empresa de la hostia que tiene muchísimo dinero, entonces es un ejemplo de una empresa desarrolladora que corta el pastel, porque básicamente está forrada y se lo puede permitir. Pero en cambio hay otras empresas de videojuegos que también han desarrollado videojuegos potentes, que cuando se pone, que a lo mejor viene una, yo que sé, una productora potente que les ofrece tanta pasta para poder hacer su videojuego a la película, pero tienen que, vamos a decir, acatar las decisiones que dicha productora quiera, que a lo mejor, y ya ha ocurrido, a veces no coincide con la opinión de la propia desarrolladora. Entonces tienes al final películas basadas en videojuegos que eso rompen un poco o mucho a lo que tú estás acostumbrado a ver, y entonces es cuando las cosas pues no van tan bien. al menos lo que creo.
¿Puede ser posible, o puede ser, que así como una buena película basada en un videojuego pueda mejorar, como pasó con World of Warcraft, el número de ventas o de gente jugando ese juego, pueda pasar al revés? Porque yo, por ejemplo, si tuviese que jugar algún videojuego después de ver la de Assassin's Creed, no jugaría un juego de Assassin's Creed en mi puta vida.
Claro, en ese caso, por ejemplo, normalmente, de acuerdo, para sacar una película de un videojuego, el videojuego tiene que tener un bagaje famoso por detrás. Eso para empezar. Si no, no lo sacan. al fin y al cabo a ti te interesa, como productora o lo que sea, vender también una película, pero usando el refuerzo de publicidad y famoseo que tiene dicho videojuego. Entonces, claro, en el caso de Assassin's Creed, es una saga también, y ha habido varios videojuegos, entonces, claro, al mismo tiempo es Ubisoft también está forrada, y ¿qué pasa? Que en este caso, si la productora pone más pasta que tú y tú dices, venga, va, de acuerdo, y estás haciendo la película, pero no estás viendo que sea muy acorde a cómo son los juegos, y no puedes decir, mejor que no, entonces te tienes que joder y hacerlo tal cual quiere la productora, por ejemplo. Entonces, claro, al final te queda un producto o una película que, claro, tú vas al cine teniendo referencias anteriores de todos los videojuegos que tú has visto. Y cuando tú lo ves, pues te va chocando cada vez más y más. Hasta que no despierta en el espectador aquello, la misma sensación que despertaría el mismo espectador jugando ese videojuego. Pero que, vuelvo a decir, para poder hacer eso, el videojuego tiene que ser famoso. Si no, no se hace película de videojuego. Pasa también lo mismo en la región oriental. Si la serie de animación o lo que sea es famosa o ha recaudado y conseguido mucho, entonces se pasa a hacer una película de esa serie.
Sí, bueno, es como ahora que hablamos del mercado oriental, porque también salen películas basadas en videojuegos que quizá no tienen cabida en el mercado occidental, pero que en China o en Corea del Sur sí que tienen mucha pegada. Y ahora, por ejemplo, creo que este año en Netflix, no sé si en España va a salir también, pero en principio a nivel internacional, la película que adapta la saga Dynasty Warriors sale este año también, y con muchísimo dinero. Y el año pasado en Netflix salió otra que se llama Double Wall, que está basada también en un juego MMO coreano, que yo no había oído hablar de él en mi puta vida, pero la película ha llegado. Hay mercado, ¿no? Por ahí que de adaptaciones que están llegando, que puede que conozcamos nosotros más o menos, pero que a lo mejor parece que no conoce ni el tato, pero en realidad la conocen muchos tatos, pero lo que pasa es que son asiáticos, ¿no?
Hombre, es que hay más chinos tatos que chinos. Que personas no chinas.
Que personas en general.
Sí, hay un montón. Entonces sí, es normal que hay un montón de MMOs y videojuegos que son súper famosos la región oriental, pero que en Occidente, por ejemplo, no conocemos.
Claro.
Uno de los últimos, por ejemplo, Genshin Impact, que es una cosa que es un juego coreano que, un juego chino, que ha tenido una gran repercusión en Occidente desde hace muy poco. Desde hace unos cuantos meses, de hecho. Entonces, de la misma forma que hay eso, pues también hay bastantes más que incluso nosotros desconocemos, pero que ahí, vamos, tiene que ser súper famoso. Entiendo yo.
Pues ahora, cerrando un poquito todo el tema, nos vamos acercando al final del programa, así que me gustaría preguntarte que me hables desde el corazón y que me digas qué videojuego te gustaría que se adaptase al cine, ya sea porque crees que podría salir algo chulo o porque te apetece que hagan un Crash Bandicoot peludo en CGI y que le salga regular, pero ¿hay alguno en particular que tú digas?
A ver, personalmente me da miedo, ¿vale? Pero mataría por ver una película de The Legend of Zelda. Lo que pasa es que me da miedo, porque si lo tuvieran que hacer con actores reales y con un universo real, básicamente, si yo veo la película y empieza que Link realmente es un marine que ha entrado en una distorsión ambigua y se ha encontrado en un mundo donde hay, no sé, bichitos y cosas más, y que la espada maestra es un rifle M4 con un nombre que pone maestra, yo quemo el cine. Las cosas como son.
Y que en realidad el hada que la acompaña, que no recuerdo su nombre, es una inteligencia artificial o que
sí,
es un real.
Eso ya Es que mira, un claro ejemplo en este aspecto, por ejemplo, fue Dragon Ball.
Sí,
el mayor bodrio que han podido hacer, el hecho de...
A Dani le entran sudores fríos.
Sí, estoy viendo helicópteros de guerra ahora mismo.
Es que eso es el ejemplo que os estaba comentando antes. Tienes una cosa que es de estilo cartoon, estilizado cartoon, bueno, sobre todo cartoon, no estilizado, pero intentas trasladar eso a algo real, algo realista. Tiene tantos efectos, tantas distorsiones, tantas caracterizaciones de personajes que es imposible trasladarlo a un mundo real. ¿Y qué me haces? Un Goku universitario y un alien del Área 51 que se parece a Piccolo. Y ya está, y un Kamehameha que resucita. Tócate los huevos. Es como... Es que el problema de eso es que hacer esas cosas luego también perjudica a la propia serie o incluso al propio videojuego. Depende de cómo hagas lo que es la película. Por eso, si os fijáis, muchas veces no hay segundas partes de películas basadas en videojuegos.
Menos Mortal Kombat Aniquilación, y ojalá no lo hubiesen hecho. Un poco.
Antes de avanzar, yo es que quiero contestar a esa pregunta también que le has hecho a Martín. Yo hay un videojuego, dos en realidad, que mataría por ver en película. Uno es el Bioshock, me parecería muy entretenido, pero una película
ya te digo,
de...
Tronco.
Molaría un huevo. Yo creo que estaría genial.
Sí, y tampoco...
Y esa sería fácil. Esa...
No es completamente inviable. Sería súper cara, pero se podría hacer.
Se podría hacer.
Yo creo que sí que se puede hacer. No sería demasiado, demasiado caro, pero sí que sería carísimo. Sí. Y la otra, por ejemplo, un Dark Souls. Una película de Dark Souls me molaría mucho también. Sí. Ese rollo gótico...
En plan Al Filo del Mañana, que el protagonista muriese 30 veces también...
Pues podrían ir por ahí los tiros, pero
sí,
bueno, yo lo veo más
algo.
Bien. Sí, sí, rollo epopeya, algo.
Vete a Tim Burton para que te lo haga.
Ahora voy.
Que también hablando de la coña de Papers, Please, que he dicho antes, que es un juego que a mí me gusta mucho, ya lo hemos hablado alguna vez, creo. Hay un fanfilm de Papers, Please que se hizo hace un par de años que está de puta madre. O sea, es básicamente un señor trabajando en el paso fronterizo ahí mirando la documentación de la gente, ¿no? Y, o sea, si le das la vuelta, se puede hacer. Lo de Bioshock, creo que ya dijo en su momento, creo que fue Gore Verbinski el que intentó llevar a cabo la peli, que hicieron un guión y lo tenían todo presupuestado a 200 millones de dólares y calificación R. Y le dijeron, ni de puta coña, Gore Verbinski. Y dijo, pues si no me bajáis si no me dejáis el presupuesto en 200 millones de pavos, os vais a la mierda. Y dijeron, vale, pues te vas a la mierda. Y dijo, pues vale, pues me voy a la mierda. Y se canceló el proyecto. O sea, básicamente, eso es el desarrollo de Bioshock, no hay más. Y...
Qué lástima.
Y ahora sí, como última pregunta, Martín. Al revés, ¿qué película te gustaría que tuviese videojuego?
Joder, la primera que se me ha venido iba a decir Los Vengadores, pero ya han sacado una de videojuego.
Y es una adaptación a medias, porque mezcla cómic con las películas, entonces es una cosa muy rara. Y me produce disonancia el juego de Los Vengadores, que lo estoy jugando ahora, y se parecen al reparto, pero no. Es una cosa muy extraña. No, pero sí, a ver si... Yo qué sé, La Jungla de Cristal, que ya tiene videojuego de hace un montón de años, pero yo qué sé.
Es que, claro, ahí... Es que... Se te vienen a la cabeza, se te intentan venir a la cabeza películas que relacionas con acción y fantasía.
Claro, es que en realidad es lo más fácil. Hay incluso películas que parecen que tienen incluso estructura de videojuego, ¿no? Como Sucker Punch, por ejemplo, que son pequeñas misiones.
Sucker Punch me gustó bastante y sí que ves, esa película sí que estaría guay, por ejemplo, verla en un videojuego. Estaría bastante chula, de hecho. Esa y Zombieland. Me encantaría, sí, ver Zombieland. Y literalmente con todos los guiños que hay en la película.
Sí, es que sí, porque sería muy estilo de Arising, a lo mejor, ¿no? Un poco. Sí,
sí, pero es. Por ejemplo, es. Esa película me mola cómo está montada. Porque sí que perfectamente la podrías ver en un videojuego.
Uh-huh.
Tal cual como está cuando dicta las reglas, etcétera, y todo. Eso. A mí no sé, a mí me encantaría verla, esa película, por ejemplo.
¿Y a ti, Dani?
Yo tengo dos, de hecho. Una que creo que ya tenemos sucedáneos de algo parecido, que sería, por ejemplo, El Padrino, que podría ser rollo
bueno,
magia.
Ya hay, sí.
Sí.
Yo me enganché bastante al primero. Sí. Estaba, era así, era un rollo sandbox estilo mafia, como está comentando Martín. Y tenía, sí, tenía su aquel. Estaba, no estaba mal.
Estaba chulo, y te digo, está el mafia, está el yakuza también, que se le dan un aire también a...
Como que, también tiene, que también tiene adaptación al cine.
Exacto.
De Takashi Miike, si no voy mal. Sí.
Y una que es una puta locura, porque creo que solo lo jugaría yo, pero que me parece interesante el hacer una película sobre, sobre esto. Un videojuego, perdón. El Exorcista. Que tú fueses un exorcista, que tienes que ir, eso, pues haciendo caso tras caso, y tienes que luchar contra demonios y demás. Hostia,
las mecánicas serían muy locas. Sí. Sería curioso.
Sí, sí. Es un videojuego que le veo potencial.
Además, no sé por qué, me lo acabo de imaginar con cámaras fijas. Como el,
sí.
Como los primeros, sí, Resident Evil, no sé por qué.
Sería rollo eso.
Yo me lo imagino ya en plan coña con el, como en el L.A. Noire. Tú te pones delante de la poseída, y en base a las cosas que, o sea, las facciones que ponga, las expresiones, dices, ¿está poseída o no? Está mintiendo.
Ah, eso no es latín. Sería muy guay. Sí, porque también ahora me he acordado que hace no mucho tuvimos una adaptación a videojuego de La Bruja de Blair también. No lo he jugado, pero dicen que la cosa también estaba guay, porque yo, se podía más o menos...
Lo he probado, es interesante, ¿eh? Da cague, da mucho cague.
Bien.
O Slenderman también, sí, ha tenido.
Tuvo peli.
Sí.
Y videojuego, obviamente, pero la peli... Tengo entendido que es terriblemente mala, así que tampoco me acercaba a ella. Pero bueno,
yo solo la he visto en Netflix, o sea, no la he visto, la he visto anunciada en Netflix. Sí. Eso sí, sí que sí. La vi en su momento.
A mí hay una peli que creo, en realidad, creo que no sé que ya tuvo adaptaciones, pero uno de nueva generación para PS5 de Robocop me parecería un pasote.
Oh,
sí.
O de Starship Troopers, o de todas las pelis de Paul Verhoeven. Hostias. Como se hacen uno de Instinto Básico. O sea,
Starship Troopers, un juego chulo sería, ¿eh?
Sería curioso.
Y a ver una de Robocop como la última, porque a mí el diseño me molaba.
Yo es que odio esa película con todas mis fuerzas, pero pero yo qué sé, podrías ir cogiendo fuentes de varios, podrías hacer una nueva adaptación de la segunda película, porque estaba basada en un guion de Frank Miller que lo caparon, y está sacado en cómic, leí el cómic hace bastante tiempo, y podría dar para un videojuego bastante curioso. Entonces yo creo que Robocop es hay algo ahí, hay negocio, y en Starship Troopers también. Así que nada, yo creo que con esto podemos terminar este Bad Señales & Co. Martín, gracias por venir. Creo que espero que te lo hayas pasado bien, y que la gente que nos haya escuchado pues haya aprendido cosas y se haya divertido también, de todas maneras. Y Dani, gracias por acompañarme también.
Un placer, como siempre.
Así que nada, esto ha sido todo en Bad Señales & Co. Si tenéis algún comentario que queráis hacer, alguna dedicatoria a Martín, en plan, me encantaron tus cortinas, pues dejádselo en el cajón de comentarios de iVoox, donde lo podéis hacer como siempre. Y nada, esto ha sido todo. Y para descubrir de qué va a ir el próximo Bad Señales & Co., ya sabéis, esto es una sorpresa, no anunciamos nada. Así que gracias y hasta pronto. Adiós.
¡Ajoy!
Adiós.